Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Euskadi en un martes 2 de septiembre, sorpresa, que viene marcado por el cierre del mercado. Ha quedado hasta un pareado. Anoche a las 12 se cerraba la trapa de los fichajes, pero no está todo dicho ni está todo escrito porque el Athletic es protagonista en primera plana. A Emerick Laporte todavía no está inscrito como futbolista del Athletic, que lo será si nada pasa, pero todavía no, lo contamos.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Fue frenético, fue a toda mecha, fue a última hora cuando Emerick Laporte conseguía desvincularse del conjunto árabe del Al Nassr, sí, el equipo de Cristiano Ronaldo que está siendo dirigido por portugueses. Nada que ver en las negociaciones a cuando lo hacen los saudíes. Al ser agente libre, Emerick Laporte puede fichar por el Athletic en cualquier momento. La documentación llegaba, pero la Liga la tiene que remitir a la Federación Española para que la revise. Se necesita un transfer internacional y así poder ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede alargarse un poquito más, pero se va a hacer. En el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, experto, lo contaba así en DAZN.
Te puedo contar que a las 11:30 el mensaje del Al Nassr era es una locura, la situación es una locura. Ellos cuentan, los fuentes del Al Nassr, una cifra un poco diferente de lo que se cuenta por lado Athletic. El Athletic dice que van a ser 10 millones de euros, el Al Nassr que van a ser unos 15 millones de euros. Entonces veremos también cuál es la verdad de esto, pero lo más importante es esto de los documentos. A ver qué va a pasar, porque de momento esperamos la confirmación del Al Nassr.
Llegó la confirmación del Al Nassr, se está tramitando y esta es la información que maneja la cadena COPE en la voz de Isaac Fouto.
Fuentes de la Liga consultadas por la cadena COPE nos confirman que Emerick Laporte no va a tener ningún problema en ser inscrito en las próximas horas en el Athletic Club de Bilbao. La documentación llegó a tiempo antes de las 12 de la noche, pero al ser una transferencia internacional necesita del ok de la federación, necesita de un visado de la Federación Española de Fútbol para que todo esté ok. Así que en las próximas horas Emerick Laporte va a ser inscrito por la Liga como nuevo jugador del Athletic Club de Bilbao.
Y como anunciaba ayer la cadena COPE, firmará por 3 temporadas más de mercado. Vencedor sale al Levante. Esto quiere decir que se quedan Iceta y Serrano.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Y hoy vamos a hablar de más cosas de mercado y que del Athletic. Sí, un poquito más de fútbol, porque este fin de semana ha arrancado ya la primera federación y tenemos resultados de todos los palos. Al que le guste la victoria, pues tiene que echar un vistazo a la Arenas, donde habrá protagonista hoy en Deportes COPE en Bilbao, en Vizcaya. Al que le gusten los empates, creo que a pocos, pues tendrá que echar un vistazo al partido del filial del Athletic, que jugó en tierras gallegas. Al que le gusten las derrotas, sé que es a ninguno de todos vosotros, tendrá que mirar al Baracaldo porque en el estreno caía en el Estadio Romano, esto quiere decir contra el Mérida. Hay que mirar al golf porque Jon Rahm sigue de dulce y Jon Rahm es una mega estrella del deporte pero también de la vida. Vuelve a capitanear al equipo de Europa en la próxima Ryder Cup. Va a ser en Nueva York, ahí es nada, como no está de moda la ciudad, entre el 26 y el 28 de este mes. Y vamos a hablar también un poquito de baloncesto, porque ha sido presentado Darren Hillard como jugador de Bilbao Basket. Hay un nuevo hombre de negro. Al final, el ciclismo, porque mañana la Vuelta sale y llega a Bilbao. Como ven, tenemos un montón desde ya en COPE+. Dale, John. No te fíes de todo lo que ves en Internet. Verifica antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope, cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Venga, vamos allá, que son las 15 horas y 30 minutos, las 3 y media para los más clásicos. John Ruiz hace que todo esto suene, Álvaro Rubio les sigue hablando. En el día del cierre del mercado o en el día después del cierre del mercado, a la espera de que se cierre, haciendo bueno ese juego de palabras cuando finalmente Aymeric Laporte se ha inscrito en la Liga de Fútbol Profesional como futbolista del Athletic Club de Bilbao. O del Athletic Club, para que no se enfaden los más puristas. Volverá a vestir la zamarra rojiblanca 7 años después. Se fue al City, contrato millonario por Arabia, y vuelve a la que considera y es su casa. Ha dejado por el camino a un montón de equipos interesados en hacerse con sus servicios. Todo el mundo pensaba, creía y confiaba en que la operación se iba a hacer como se acabará haciendo, porque todavía hay que revisar esa documentación en la Liga. Pero yo creo que pocos pensaban que iba a estar tan al límite de las horas, porque no se acababa de rescindir el contrato con el Al-Nassr, el equipo de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, para finalmente poder ser inscrito como agente libre. Vamos a recuperar un sonido de Fabricio Romano contándolo en DAZN.
Sí, esto del aporte está cerrado, está hecho, están intercambiando documentos con el Al-Nassr, ha sido una operación complicada, ¿eh? Complicada por lado club, porque el jugador solo quiso ir al Athletic Club, entonces rechazó a muchísimos equipos de Italia, de Inglaterra, de Alemania, todos lo intentaron por Aymeric Laporte, una oportunidad en el mercado, y el jugador siempre dijo que no, quiso ir al Athletic, y entonces, de lo que me cuentan, hoy se ha cerrado la operación por la tarde, entonces solo esperamos oficialidad, pero Laporte jugará en el Athletic.
Es lo que estamos esperando, oficialidad, y ahora habla que habrá de las cifras. ¿Cuánto ha tenido que pagar desembolsar el Atleti para que Laporte finalmente vuelva al bocho? Esto decía Romano.
Te puedo contar que a las 11:30 el mensaje del Al-Nassr era es una locura, la situación es una locura. Ellos cuentan, los fuentes del Al-Nassr, unas cifras un poco diferentes de lo que se cuenta por lado Athletic. El Athletic dice que van a ser 10 millones de euros, el Al-Nassr que van a ser unos 15 millones de euros. Entonces veremos también cuál es la verdad de esto, pero lo más importante es esto de los documentos. A ver qué va a pasar, porque de momento esperamos la confirmación del Al-Nassr.
La del Al-Nassr la tenemos, ahora falta la confirmación de la Liga, y esta información la sirve, la tiene la cadena COPE, la tiene Isaac Fouto.
Fuentes de la Liga consultadas por la cadena COPE nos confirman que Aymeric Laporte no va a tener ningún problema en ser inscrito en las próximas horas en el Athletic Club de Bilbao. La documentación llegó a tiempo antes de las 12 de la noche, pero al ser una transferencia internacional necesita del ok de la federación, necesita de un visado de la Federación Española de Fútbol para que todo esté ok. Así que en las próximas horas Aymeric Laporte va a ser inscrito por la Liga como nuevo jugador del Athletic Club de Bilbao.
Pues a seguir esperando un poquito, ojalá sea pronto para que se acabe el culebrón Laporte, puede tardar algún día porque la revisión de esos documentos nos cuentan que es tediosa, ¿eh? Que hay que ir al detalle y que hay que ver punto por punto, pero Laporte va a firmar 3 temporadas con el Athletic. Se va vencedor, al final ha conseguido un equipo en primera división, se especuló con algunas salidas en segunda, el año pasado recordamos que estuvo en el Racing, pero finalmente cedido al Levante sin opción de compra. Un año en Valencia y volverá para que el Athletic siga decidiendo el futuro de vencedor. Se queda Iceta como delantero, se queda Serrano como extremo y solo faltará ya, y se habrá cerrado un mercado creo que extraordinario para el Athletic, la inscripción oficial de Aymeric Laporte. Un apunte del conjunto rojiblanco que no tiene que ver con la actualidad deportiva, porque esa pasa por el descanso en el día de hoy y por la reunión de entrenadores en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde ha estado Ernesto Valverde, que es el protagonista, porque el Chingurri ha sido citado a declarar por el caso Barça-Negreira. Ya lo sabíamos, ya está la fecha, será el 25 de noviembre, tendrá que hacerlo junto con Luis Enrique con Laporta como testigo. Y ese día, el 25 de noviembre, el Atleti juega contra el Slavia de Praga. Esto es la Champions. Y sobre la Champions vamos a hablar ahora.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE Más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachev,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai Sagardo Tegia,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Bardanena
y Viveros Ducase.
Horas 35 minutos. Me complace y tengo el placer de volver a saludar en la sintonía de la cadena COPE a un buen colaborador de esta casa y sobre todo conocedor del fútbol, Gari Irazu. Arratsaldeon, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon, Álvaro, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano?
Bueno, bien, trabajando al final, ya. Entre una cosa y otra, yo todavía no he cogido vacaciones, no sé si estoy en la temporada pasada o estoy en esta, o todavía estoy un poco como con un pie en cada lado, pero bueno, bien, muy bien, contento.
Oye, ¿capaz de juntar las vacaciones para hacerte los viajes Champions?
Pues no sé, eso era lo que solía hacer antiguamente, lo que pasa que este año, bueno, que ya sabes, con el nuevo proyecto que tengo, que vas a tener una especie de magazine en relacionado con la Champions post partido, en el que, bueno, estás invitado a venir a mi nuevo programa, obviamente. Pues bueno, queremos hacer una especie de magazine, una especie de programa en el que, post partido, yo estaré con un periodista y con un futbolista, un entrenador, que iréis rotando. Y bueno, pues cada jornada de Champions, los jueves a la mañana, grabaremos en un conocido restaurante de Bilbao. Y bueno, pues por eso también hemos estado todo el verano un poco trabajando y consiguiendo patrocinadores y estas cosas. Y la verdad que estoy muy contento, la verdad.
Gary, ¿lo vas a subir a Fútbol con Salitre en YouTube? ¿Nuevas plataformas,
sí, claro,
podcast o dónde
claro,
lo vas
claro,
a poner?
Sí, estará en la página de YouTube. Grabaremos el jueves a la mañana, pues cuando termine, porque no solo hablaremos del Atleti, hablaremos del partido del Atleti, hablaremos de la jornada, de Champions, y hablaremos un poco del siguiente rival del Atleti.
Ah, muy bien.
También, entonces, bueno, sea un programita que sea ameno, pues 40, 50 minutos, una cosa así, y el que, bueno, estás invitadísimo. El otro día hablé con José Ángel Peña también, que va a venir, y bueno, estoy ya buscando un poco por los colaboradores y todo, y bueno, la verdad que muy contento, porque creo, y me puedo patinar, que no sé si se ha hecho en Euskadi, quiero decir, a nivel de España, imagino que sí, pero que no se ha hecho lo que es un programa de la Champions ni en radio, ni en televisión, ni nada, ¿no?
Bueno.
Y bueno, tenía la idea y la verdad que estoy muy ilusionado, sí.
Pues ponme en la lista, Gary. Te llamábamos hoy para hacer una pincelada muy rápida, nada, de 3 minutitos. Así un poco a vuela pluma. ¿Qué te ha parecido el sorteo que le ha deparado la Champions al Athletic?
Pues un poquito de todo, ¿no? La verdad que, hombre, yo creo que en el bombo 1, el bombo 2 y el bombo 4 nos ha caído la peor, ¿no? PSG, Arsenal y Newcastle, creo yo, ¿no? Pero bueno, luego yo hablaba también un poco que yo creía que en función de la dificultad iba a ser lo que nos iba a caer en el bombo 2 y el bombo 3. El bombo 3 no nos podemos quejar, creo, ¿no? Porque creo que ha sido Slavia y no me acuerdo quién ha sido el otro. Ha estado un poco bien, pero Slavia y Sporting de Portugal, si no recuerdo mal.
Sí, porque el último es el Carabao.
Pero bueno, pero más o menos haciendo, pues en casa tenemos 4 partidos, que 2 de ellos pues son PSG y Arsenal, que van a ser dos
Miuras.
Dos miuras, como tú bien dices. Yo creo que la Champions primero hay que disfrutar, hay que coger experiencia, hay que coger un poco de dinerito también, sobre todo coger experiencia y no descuidarnos en Liga para el año que viene poder estar otra vez en competición europea con más tablas y con más todo, pero sobre todo PSG y Arsenal en casa, pues van a ser 2 miuras. Pero luego, bueno, Sporting de Portugal un poquito venido a menos, sin su entrenador ya el año pasado y sin Gyökeres, que le veremos con el Arsenal aquí. Y luego el Karabaj, ojo, que el Karabaj es un buen equipo. Yo le he visto la previa a los 2 partidos con el Ferencváros. Destacar a Jankovic en medio, pero tiene un equipo de mucho brasileño, de mucho portugués, de mucha cosa, y un esto bastante complicado, pero bueno, habrá que ganar esos 2 partidos, y luego claro. Fuera, pues bueno, Dortmund complicado, Atalanta, fíjate lo que tú y yo hemos dicho siempre, el Atalanta, que era un equipazo, que era tal, ahora creo que está un poquito bien, a menos. En Atalanta hay un director deportivo que se salvó el año pasado, que es el que monta todo aquel equipo, con Gasperini, que tampoco está, Giovanni Sartori y Gasperini ya no están, director deportivo y lo que era el entrenador, les han quitado jugadores. Todavía mantienen, Scamacca, De Ketelaere, todavía mantienen algunos, pero bueno, si queremos pasar habrá que hacer un buen partido allí. Y luego, pues bueno, es la vía de Praga, Terjikovski, ya vimos lo que nos hizo aquí en Samamés año pasado, es un hombre por todo el campo, va a estar complicado. Y luego hay que ir a Newcastle, que yo creo que es una salida como muy emotiva para todos los atletizales. Entonces, bueno, ver venir, yo creo que los puntos nunca sabes dónde están, porque lo mismo pierdes en Praga y ganas al PSG en casa o pasa cualquier otra cosa, ¿no? Ya veremos dónde venir, pero creo que va a estar mucho en cómo esté el Atleti.
Eso es que es importantísimo. Gary, en una palabra a cada respuesta, el rival que más te motiva ver de los 8.
Arsenal.
Arsenal, pensé que ibas a decir el PSG. Vale, la salida más difícil.
Dortmund igual, ¿no?
Dortmund, esa sí le he acertado. Tengo aquí mi quiniela de lo que ibas a ir respondiendo. El partido trampa.
Slavia.
¿Más que el Karabaj?
Sí.
Yo te digo
sí,
lo del Karabaj porque mira, la gente Karabaj, en Bilbao Karabaj, es muy bilbaína
sí,
Karabaj, y Karabaj, viene Karabaj, a Bilbao.
Igual Karabaj. Sí, Slavia o Karabaj, vale. Creo yo, porque Karabaj todos pensamos que son tres puntos de calendario
exacto,
y yo le he visto dos partidos y cuidado.
Y la última, sí. Y la más difícil. ¿El cómputo de puntos que va a sacar el Athletic según Gari Irazu es de...?
No sé, con 11 pasó vigésimo cuarto el Brujas el año pasado
y otro se quedó.
Y le tiró al noveno que eso fue el Atalanta. Que lo he estado mirando porque ya uno ya no se acuerda ya de tantas cosas, ¿no? ¿Qué puntos creo que vamos a sacar? 13.
13. Uf.
13, que no sé ni de dónde.
Vale, sí, estaba echando las cuentas.
No sé ni de dónde va a sacar 13, porque serían ganar 4 y empatar 1, con lo cual...
Lo veremos a ver.
No sé, la verdad que no lo sé.
Iremos hablando semana a semana y a Gary le pueden ir ver, escuchar y todos los análisis en Fútbol con Salitre. Gary, como siempre, un abrazo enorme y nos seguimos escuchando.
Un abrazo enorme a todo el equipo de COPE. Agur.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada para todo el año.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque está loco.
Vamos a seguir hablando de fútbol, pero en Primera Federación con el tipo para mí que más sabe, nuestro compañero en el correo, Peru Olazábal. Peru, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Decía en la introducción del programa que hemos tenido de todos los palos, para el que le guste que se arrime a las arenas, para el que le guste el empate que se arrime a Lezama y para el que le guste la derrota que no es nadie. Y es por donde empezamos, es con un Baraca que bueno, tenía una salida complicada en este nuevo proyecto del Mérida, ¿no, Perú?
Sí, el Mérida es uno de los cocos, se podría decir, este año en la categoría, que aspira a estar en playoff de ascenso. Entonces, bueno, se sabía desde un principio que ir para allí era una salida muy, muy complicada. Pero es verdad que el Baracaldo, bueno, a mí no me gustó del todo, sobre todo en esa primera media hora de la segunda parte. También, pues en la primera parte le faltó un poquito, ¿no?, de precisión y de ritmo, pero es mucho pedir, como digo, ¿no?, al Baracaldo ante un rival muy fuerte. Sí, es verdad que el Baracaldo pues le compitió y tuvo una buena defensa en el área durante buena parte del partido. Entonces, bueno, hay cosas positivas que rascar, pero evidentemente pues pesó un poco más lo negativo y por eso pues acabó perdiendo 1-0 en un partido donde ese nuevo videoarbitraje tuvo mucho peso también, con un último penalti en el descuento que pudo ser para el Baracaldo, pero al final no acabó concediendo el árbitro.
Y que hoy se refuerza con un mítico y, vamos, conocidísimo futbolista en Vizcaya y en el Atlético como Sabin Merino. Así que suerte en lo que queda de temporada para los fabriles. El empate del Bilbao Athletic, quizá lo más injusto de la jornada, Perú.
Sí, yo creo que sí, yo titulaba así, era poco premio para el Bilbao Athletic.
Estaba copiando.
Que fue bastante superior a su rival. Entonces, bueno, pues yo creo que mereció bastante más un Bilbao Athletic. La primera parte fue un partido bastante igualado, pero la segunda parte fue claramente superior. Un Bilbao Athletic en el que destacó pues mucho en la primera parte Endy Cabuján, y en la segunda parte me encantó Adrián Pérez, que pues bueno, protagonizó buena parte de las ocasiones en ese tramo final, en el que para mi gusto y por hacer justicia, ¿no?, pues sí mereció ganar, pero le faltó pues un pelín de puntería para hacerlo.
¿Cómo ves la temporada del Bilbao Athletic, Perú? Que siempre hablamos del filial y de lo raras que pueden ser. ¿Qué te huele? ¿Qué te dice este año?
Pues es verdad que es complicado, ¿no?, atisbarlo ahora mismo. Lo bueno es que mantiene el bloque que el año pasado pues tuvo esa experiencia y firmó la mejor campaña del Bilbao Athletic en lo que lleva de Primera Federación. Entonces, bueno, por esa parte hay que ser optimistas, y que también los chavales que vienen de abajo y del Baskonia pues son realmente prometedores, ¿no? Pues como el caso de Adrián Pérez, de Beñat García, que no le hemos podido ver todavía porque creo que está lesionado. Pero bueno, jugadores muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que puede estar en la parte alta de la tabla, pero como digo, es que la categoría es tan igualada que es muy difícil hacer cualquier pronóstico, y más con los filiales.
Claro. Y a ver quién iba a pronosticar valiente de él en el minuto 51 que el Arenas iba a acabar ganando en el 90 con uno menos.
Sí, la verdad que la gran nota positiva de la jornada es este Arenas, que en la primera parte yo creo que maravilló a todo aquel que lo vio, una primera parte casi perfecta, creo que lo decía Jon Erice en rueda de prensa, que fue eso, casi perfecta, donde destacó muchísimo un nombre que es el de Baba Diokhu, un partidazo magnífico, regate, velocidad, marcó el primer gol, y que luego además pues tuvo esa parte de coraje también, ¿no? En la segunda parte, en la que se quedaron con 10 y lograron pues con esa fe y ese carácter pues el 2-1 en el descuento, así que partido de muchas emociones y la nota positiva que se la lleva hasta Arenas.
¿Qué le auguras al Arenas con ese cambio de campo a mitad de temporada?
Bueno, pues va a ser importantísimo lo que hagan en esa primera vuelta en Govela, donde es su fortín, ¿no? Donde ellos se sienten muy fuertes y la que sienten que ya es su casa. Por ahí pasan pues gran parte del objetivo del Arenas, que de momento es la permanencia, pero es que jugando como en esta primera jornada, pues puede dar un susto y puede ser una sorpresa.
No sé si te ha dado la vida. ¿Te ha dado para ver un ratito al Andorra de Ibai? ¿Has visto cómo juega?
Pues no le he visto a la Andorra,
¿no?,
de Ibai.
Qué
no,
maravilla,
no.
Tío. O sea, cuando...
Vale, pues mira, me lo apunto.
Si tienes un ratito, lo que veíamos en la Arenas, pero claro, te lo imaginas, en fútbol profesional, en un campo grande, en dimensiones, una maravilla. No sé dónde acabará el Andorra de Ibai, ¿no? Pero
sí, la pinta que tiene... son los números, y
sí,
son muy buenos.
Sí, vamos. O sea, arrancar dos fuera, uno ganando y uno empatando, y ganando en casa, 7 puntos de 9, es una auténtica locura. Como lo que tú pues controlas, sí, esta primera federación. Perú, mil gracias.
A vosotros.
Estábamos hablando del Arenas, que fue de Ibai, pero que es ahora de Jon Erice, al que mencionaba Perú, y que nos escucha en sintonía COPE. Mister, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arrancar así mola, ¿verdad?
Sí, arrancamos. Los puntos son muy importantes para nosotros, pero sobre todo la forma de conseguirlos ahora en corto plazo es lo que nos va a llevar a poder tener una sostenibilidad, sí,
porque,
muy importante.
Claro, cuando llega el inicio de semana es tan seguro que todos los nervios ante el debut, ante el primer partido, cuando arranca la segunda semana ya se va con un poquito de tranquilidad, uno ha hecho los deberes el primer día.
Sí, has hecho esos deberes del arranque, nos gusta estar así, evidentemente los lunes, como fue ayer, después de ganar, siempre parece que tienen otro color, pero no podemos despistarnos ni un segundo porque vamos al límite, vamos con muchas, digamos, deberes pendientes todavía y tenemos que mejorar mucho para poder seguir afrontando los partidos con alguna garantía.
Comienza la temporada, el Arenas debuta en esta categoría, en la primera federación. ¿Cómo es el equipo de Jon Erice?
Pues el equipo, el primero está una base del año pasado, que tienen esa mentalidad, esa dinámica positiva que ayuda mucho a que los comienzos sean buenos durante la pretemporada. Pero luego el equipo lo que es un poco lo que vimos el otro día. Tiene que ser ese equipo de ritmos altos, de ir al límite, de no parar en ningún momento durante el partido y que los rivales vean que con nosotros tienen que ir a 200 para poder competir al nivel que vamos a hacerlo nosotros.
Claro, y la importancia del campo al menos hasta enero, mister.
Sí, realmente te digo una cosa. Hablando el otro día con algunos jugadores del Arenteiro que conozco de mi época de jugador, me decían que prefieren mil veces el campo así que algunos de césped natural que se están encontrando en muy malas condiciones durante la temporada. Es cierto que la adaptación puede ser una penalización para los rivales, pero es que hay muchos de los equipos que todos los días de la semana entrenan en hierba artificial. Entonces, más allá de una ventaja, creo que lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes en casa. El césped en sí o la superficie no creo que vaya a ser una ventaja, pero si somos capaces de hacer nuestro fútbol, pues creo que vamos a ser muy fuertes en Govela.
Mister, ¿a ti a la hora de preparar la temporada te condiciona que vaya a haber un cambio?
Hombre, tenemos ese pensamiento ahí que parece que está lejos, pero enero llega muy rápido. Está ahí, está condicionando muchas de las cosas y sobre todo a nivel muscular y la gestión de cargas, va a ser difícil, porque nosotros vamos a pasar cada 15 días de preparar todo en hierba artificial a salir fuera a jugar un partido en hierba natural. Los jugadores a nivel muscular parece una tontería, pero lo van a notar muchísimo. Sí. Muchísimo. Cuando estás acostumbrado a una cosa, el pasar a la hierba natural cuesta. Cuesta esos partidos, vienen los problemas musculares que seguro que aparecen, toquemos madera que de momento, y por el buen hacer de tanto de los ayudantes como del preparador físico Alejandro y del nutricionista Gaisca, pues estamos con cero lesiones musculares a día de hoy, que es algo impensable para un equipo de fútbol, y realmente nos va a condicionar mucho en ese sentido, en el muscular sobre todo.
Eso está clarísimo, porque tiene que estar patente desde ya hasta el momento en que se produzca ese cambio. Cuando uno hace el análisis del grupo que tiene, de los rivales que va a medirse y va a tener de frente, ¿qué temporada previsualiza Jon Erice?
Pues una temporada durísima, durísima a nivel de exigencia, pero creo que estamos en el para nada me siento inferior a lo que tenemos enfrente. Qué bueno. La plantilla que hemos conseguido confeccionar creo que tiene una mezcla de juventud, hambre y veteranía que creo que nos puede hacer llevar bien el camino. Eso sí, siempre que seamos conscientes de que nosotros en la Arenas de Guecho tiene que jugar siempre al 100%, a su máximo nivel, para ser un equipo competitivo en esta categoría.
Mister, ¿por las Arenas se habla de un objetivo claro o no queréis marcar nada?
Me lo han preguntado varias veces y no lo tengo. Realmente vale. Digo siempre lo mismo. El día a día creo que es lo único que a mí no sé cómo decirlo, llena mi cabeza. O sea, sí. Soy muy intenso, me desgasto muchísimo, muchísimo en el día a día. No tengo capacidad ni energía, lo digo claramente, para ir más allá de este domingo. O sea, la preparación de esta semana ya la tenemos preparada y la vamos a llevar a cabo al máximo, o sea, al máximo nivel. Llega el domingo, el sábado a las 6, cuando acabe el partido del cacereño, Jon Erice estará cansadísimo, mentalmente bajísimo de energía y utilizará el domingo para volver a ver fútbol y cargar pilas de cara a la semana. No puedo ir más allá del partido del cacereño. Yo sé que a veces es un tópico decirlo, pero realmente nuestra preparación semanal va al máximo. No hacemos planes ni siquiera de aquí a 15 días vista.
Mister, entonces te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Te has recuperado del cansancio del fin de semana pasado? Por eso de ganar como se gana, jugar tantos minutos con uno menos, igual sientes que has estado hasta corriendo tú.
No, pero totalmente. El otro día con Alfredo, después del partido, con Alfredo, de mi segundo entrenador, estábamos en casa diciendo, ¡buah! Es que estoy reventado. Dice, cuando eras jugador salías alterado porque al final claro. La tensión de estar dentro te costaba muchísimo dormir. Y le decía, Alfredo, estoy agotado. O sea, eran las 8:30 de la tarde, estábamos sentados en casa y estábamos totalmente exhaustos de la intensidad del partido, de la tensión que se vive en el banquillo y de encima con el condicionante de la expulsión y esa segunda parte con 10, pues realmente nos llevó al límite y joder, nos pensábamos que nos habían dado una paliza y no podíamos, prácticamente ni nos dirigíamos la palabra, estuvimos viendo fútbol y realmente agotados mentalmente, una sensación de agotamiento increíble.
Para que vean lo que es la tensión. El partido que se fue al descuento para que el Arenas ganase con uno menos desde el minuto 51, ahí es nada. Y lo siguiente, ya lo ha dicho el míster, es el cacereño. Así que, como no hay objetivo, claro, pero vamos, salvarse es lo primero y después de ahí todo se verá. Contento con la plantilla. Solo mira lo siguiente, míster, que lo único que me queda es desearte suerte y que la temporada vaya fantástica y que no va a ser la última vez que hablemos sin la primera, Jon.
Muchísimas gracias, un abrazo y muchísimas gracias.
Vamos a hablar de golf antes de despedir el programa, porque Jon Rahm, cada vez que decimos Jon Rahm es algo bueno, algo chulo y algo bonito. Va a volver a liderar al equipo de Europa en la próxima Ryder Cup, porque así lo decide el capitán Luke Donald. El de Barrica llega de ganar el Leap individual y ya saben, también ahí con la Legión 13, con equipos. Nuestro especialista y para mí el mejor en esto es nuestro compañero en Ten Golf, Alejandro Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Recuerdas la última cosa mala que hayas podido contar de Jon Rahm?
No, la verdad que no es fácil. No es fácil. Hay que profundizar mucho, hay que rebuscar mucho. Bueno, sí, lo malo es cuando no gana y acaba segundo, ¿no?
Sí,
qué exacto, malo, ¿no?
Sí,
malo, ¿no?
Ten,
o que acaba tercero, ¿no? Exacto, vaya drama, ¿no? Vaya drama cuando no gana. Pero sí, es que quitando eso, realmente no se baja del top ten y nada, y ha hecho, la verdad es que ha hecho una muy buena temporada. Ha hecho algo realmente muy difícil, ¿eh? Lo que ha hecho John, este año es muy complicado. Igual el que no está muy metido en el golf pues no lo entiende tanto, pero estando en Leaf Golf, teniendo en cuenta que los torneos de Leaf Golf no cuentan para clasificarte para la Ryder Cup, con lo cual tienes que hacerlo muy bien en tu circuito para convencer a los capitanes de que te tienen que elegir. Yo creo que todos dábamos por hecho, ¿no?, que a John lo iban a elegir, pero para eso hay que hacerlo muy bien todas las semanas. Y igual que es absolutamente extraordinario que ganara el ranking individual de Leaf Golf sin haber ganado ningún torneo, es absolutamente extraordinario que sea indiscutible su elección para la Ryder Cup sin haber ganado tampoco ningún torneo este año. No solo el Leaf, sino tampoco lo que ha jugado fuera, los grandes. En fin, es tan apabullante, ¿no?, el nivel medio alto, por decirlo de alguna manera, de John Rahm, que al final pues cae por su propio peso. Estaba clarísimo que lo iban a elegir. De hecho, Luke Donald lo llamó hace dos semanas, o sea, ni siquiera esperó hasta el final para decírselo. Hace dos semanas ya le dijo que iba a estar en el equipo, y bueno, y esa es la realidad, que al final es un fijo en el equipo, pase lo que pase, juegue donde juegue y sume los puntos que sume.
Alejandro, ¿cuánto de habitual es que un golfista vaya repitiendo como capitán de la Ryder?
Repitiendo que jueguen.
No quiero decir que elija a John Rahm, que el año que viene vuelvan a elegir a John Rahm y que el año que viene vuelvan a elegir a John Rahm.
Claro. A ver, hay que decir que John va a jugar su cuarta Ryder Cup, lo cual, para la edad que tiene, realmente es fantástico. O sea, recordemos que John no ha cumplido todavía los 31, tiene 30 años, ¿no? Los cumple en noviembre, los 31. Bueno, ya es su cuarta Ryder Cup, que no es poco. Jugó la de 2018, 2021, que se retrasó un año por la pandemia, después 2023, y ahora juega esta. Esta es la primera en la que es elegido. En las otras tres se clasificó de largo, o sea, no tuvo ningún problema para clasificarse porque él estaba evidentemente jugando el circuito europeo, jugando el circuito americano, sumando los puntos para clasificarse. Yo creo que no hay ninguna duda de que si él estuviera jugando el circuito que da puntos para la Ryder Cup, pues él también se habría clasificado, pero como no está, pues evidentemente ha tenido que ser elegido y no ha habido ninguna duda. De hecho, él estaba muy abajo en la clasificación de puntos de la Ryder Cup, pero no hay ninguna duda. Jugar cuatro Ryder Cup seguidas no está al alcance de muchos jugadores, de hecho está al alcance de muy pocos, ¿eh? Y eso que a pesar de que este año la verdad es que ha sido bastante significativo, porque repiten 11 jugadores de la Ryder de Roma, lo cual no es nada habitual. Bueno, de hecho es la primera vez que pasa en la historia en cualquiera de los dos equipos, en Estados Unidos o en Europa, eso de que repitan 11 jugadores de una edición a otra, teniendo en cuenta que pasan dos años entre las Ryder, la verdad es que es tremendo, ¿no? Pero, aún así, cuatro seguidas está al alcance de muy poco, y las que quedan, Álvaro, las que quedan,
desde luego.
Este no ha hecho más que empezar.
Alejandro, que sea en Nueva York ya le da el punch final a lo que es una Ryder, quiero decir, ya sabemos lo que es la Ryder. Y encima en Nueva York, que está con tan de moda este año a cuenta de todo, no sé, es como, me parece como delicioso que acabe así.
Sí, totalmente, sí, te doy totalmente la razón, o sea, es el escenario perfecto, ¿no? Nueva York, además yo creo que incluso es un poco como respuesta americana a las dos últimas Ryder en Europa, ¿no?, que han sido en París y Roma, ¿no?, que ciudades, ¿no?, más europeas que París y Roma. Yo creo que se han ido como al centro neurálgico que es Nueva York. Es verdad que esto está elegido desde hace tiempo, pero bueno, en este caso sí, va a ser una Ryder muy especial. Ya no tanto por ser en Nueva York, que también, porque el público de Nueva York pues se espera que sea muy ruidoso, va a haber muchísima gente, va a haber muchísimo europeo, ¿eh?, porque al ser en Nueva York también va a favorecer que haya muchísimo europeo, pero sobre todo lo que vamos a ver es un ambiente muy pro Estados Unidos, vamos a ver un ambiente muy pro americano, y el hecho de que se viva de una manera muy especial, porque allí el deporte lo viven de una manera muy especial. De hecho, ya te digo, desde hace un año, el capitán de la Ryder Cup, Luke Donald, el capitán europeo, no habla de otra cosa de cómo afrontar y cómo enfrentarse al ambiente que se va a esperar, ¿no? Va a ser una guerra, en realidad va a ser una guerra deportiva, y eso es lo que se espera en Nueva York. Ahora bien, ¿le va a asustar eso? ¿Le va a impresionar a John Rahm?
No,
pues no, la verdad es que no.
Lo sabemos está todos, curado, está clarísimo.
Y además él sabe perfectamente lo que es jugar en Nueva York, lo que es jugar en Estados Unidos, ahí no tiene ningún problema.
Eso es. Alejandro, como siempre, que mil gracias por estar este ratito con nosotros. Un abrazo enorme.
Un placer, un abrazo, Álvaro. Hasta luego.
Y gracias también a ti, John, por hacer que todo esto suene. Y a ti, 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 a usted, que están ahí escuchándonos cada día. Se quedan aquí, en la cadena COPE, ¿eh? Están informados. Pasen buen día. Adiós.